Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Y bueno, horas después del debate, ¿cuál es el mal menor, no? La pregunta debería ser qué candidato te gusta, pero visto ayer las performances de 8 personajes que aspiran llegar al sillón municipal, ¿cuál es el mal menor? ¿Qué candidato representa el mal menor? ¿Fue Urresti el gran perdedor del debate al no saber responder una pregunta válida de la periodista Josefina Tausen? ¿Forsay se benefició del enfrentamiento entre los punteros? En fin, varias cosas por analizar. Está en Málaga con nosotros desde Cusco para conversar. Mientras tanto, les contábamos pues que anoche se cumplió el debate que fue organizado por el Jurado Nacional de Elecciones con los 8 candidatos. Se expusieron propuestas, muchas de ellas imposibles de cumplir, ese es el punto, entre otras razones porque siguen las funciones del alcalde. Entre los hechos para resaltar está la defensa que hizo Gonzalo Alegría, quien sigue negando la existencia de la denuncia gravísima de su hijo en su contra por violencia sexual, y el reclamo de don Daniel Urresti porque le preguntaron por el proceso penal que afronta por la muerte del periodista Hugo Bustíos. Así es, le preguntaron si es que acaso lo sentencian, ¿quién heredaría el puesto de la alcaldía de Lima? ¿Y saben quién? El hijo de José Luna Gálvez. El hijo de José Luna Gálvez, por si acaso. A partir de hoy no está permitida la publicación de encuestas y, como se sabe, la jornada electoral será este domingo 2 de octubre, aunque se ve un ambiente todavía frío como el clima que azota la costa peruana. Castillo, por otro lado, niega informes sobre viajes en avión presidencial, porque salió un informe de un medio que acusaba que clandestinamente se había metido uno de los sobrinos en el avión presidencial. El Centro Liber dio a conocer un detallado reporte de los viajes de los familiares del presidente Pedro Castillo en el avión presidencial. El reportaje se hace a partir de una información de vuelo. Además, reveló que en un viaje del 23 de junio del 2022 a Chiclayo aparece alguien identificado como Ley Vázquez Castillo, no Fray Vázquez Castillo, sino Ley Vázquez Castillo, con un DNI que no existe. Inmediatamente el presidente publicó un tuit en el que señala que Fray Vázquez Castillo no ha hecho ese viaje, que todo es una patraña y que el documento ha sido manipulado. Liber contestó que el documento es oficial, entregado por la Fuerza Aérea Peruana al responder un pedido de transparencia. Mucho cuidado porque de comprobarse esta información, ahí sin duda alguna hay causal de vacancia. Así es. Lilia Paredes asistirá a audiencia, por otro lado. La primera dama, o sea, la esposa de Castillo, la primera dama Lilia Paredes acudirá a la audiencia del jueves en la que el Poder Judicial resolverá si acepta el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones. El abogado de la primera dama, Benji Espinosa, confirmó que ella acudirá a la diligencia. Claro que él también había informado que entregaría su pasaporte y no solo no lo hicieron, sino que la primera dama acompañó al presidente a su viaje a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York en plena duda sobre si el Poder Judicial le iba a dar la razón a la Fiscalía al aceptar su pedido de impedimento de salida del país para con doña Lilia Paredes. Bueno, Urresti, vamos ahora a hablar de Urresti, se ha acusado como autor. Mañana martes justamente se cumplirá una nueva audiencia en el caso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, que tiene como acusado al candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti. Ojo, Epicentro pudo confirmar que en la audiencia de mañana se modificará la calificación y Urresti pasará de ser procesado como autor mediato a autor material del homicidio. La audiencia se celebrará en la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria, especializada en crimen organizado. En el debate de anoche, lo volvemos a decir, en el debate de anoche, Urresti se negó a responder qué pasaría si a causa del proceso penal que enfrenta él tuviera que dejar el cargo y asumiera su teniente alcalde, José Luna Morales, el hijo de José Luna Gálvez. Ojo, el hijo de José Luna Gálvez, también metido en problemas con la justicia, y el señor Urresti siguió hablando de seguridad ciudadana como si con él no fuera la cosa y se negó a responder, evadió responder en una actitud termocéfala. Luego fue a increparle a la periodista que cómo se atrevía a hacerle una pregunta que muchos se la queríamos hacer, muchos se la queríamos hacer, pero Josefina Tausen tuvo la suerte de ser convocada para el debate y tenerlo al frente, ¿no? Ya si no le hacía esa pregunta, ¿quién? No se podía llamar periodista. Felicidades a Josefina Tausen por haberle hecho esa pregunta que todos queríamos escuchar, cuya respuesta todos queríamos escuchar y que revela la entraña de el señor Daniel Urresti. Así es. Como decíamos, José Luna Morales tiene también una grave acusación por supuestamente pertenecer a la organización criminal Los Gánsteres de la Política, por si acaso. Así es la acusación. Y bueno, amplían investigación de otro lado contra candidato de Perú Libre. El Ministerio Público amplió por 60 días la investigación preliminar contra el candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre, Yuri Castro, y contra el personero legal del partido, José Garro Díaz, por la presunta falsificación de firmas de los dirigentes del partido, Zaira Arias y Noel Jaimes. Arias y Jaimes denunciaron en julio pasado que les falsificaron la firma y los incluyeron en la plancha de Perú Libre que girió el partido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, nadie se salva, ¿no? Por eso hablamos de qué candidato representa el mal menor. Vamos ahora desde Ronroca, Cusco, con Ed Málaga, quien nos va a hablar sin duda de sus impresiones sobre el debate de ayer, pero antes nos va a contar qué está haciendo allá, en estos lugares tan hermosos de la región Cusco. ¿Cómo estás, Ed? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. ¿Qué haces ahí? Estás con... ¡qué lindo fondo!
Gracias, René. Buenos días y a toda tu audiencia. Estoy aquí rodeado de belleza. El futuro de nuestro país. Estoy aquí con Rosa Luz, Rosa María y Sonalí, pero atrás de ellas, ellas son estudiantes de quinto de media del pueblo Rondocan, aquí en Acomayo, pero atrás de mí ves algunas de las pinturas coloniales en la iglesia de este pueblo que son, digamos, materia de investigación para eventualmente dar paso a un proyecto de restauración y conservación, como ya se hizo en Cuñotamo con el Instituto Getty de Conservación de Estados Unidos, que nos ha invitado. Están haciendo una labor increíble, no solamente en el apoyo de la cultura y el patrimonio, sino también en el apoyo a las comunidades, en involucrarse con las necesidades de esta, y en aprovechamiento de esta ocasión, y siendo también Semana de Representación, yo estoy aquí para tratar de ayudar con las gestiones que ellos puedan tener pendientes con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, pero también para atender las necesidades de la población de estos pueblos, comunidades que se sienten muy olvidados, René. Ellos nos cuentan que durante la campaña electoral han visto pasar 5 candidatos a congresistas que ya están hoy en el Congreso y que no los han vuelto a ver, que no les hacen caso, que no se sienten atendidos por el Estado. Y es lamentable que un congresista de Lima, bueno, yo estoy feliz, por supuesto, pero es lamentable que un congresista de Lima tenga que venir a ocuparse del trabajo de otros colegas. Así que un poquito el jalón de orejas.
¿Y a quién tildarían, y a quién los candidatos que se pasearon por allá demagógicamente tildarían de limeñito, ¿no? Vaya paradoja.
Vaya paradoja, el limeñito de la ciudad. Pero aquí estamos porque los congresistas somos congresistas, si bien electos por una ciudad o por una región, somos congresistas para todo el país. Y es nuestro deber estar aquí atendiendo las necesidades de la ciudadanía.
Qué bueno, Ed. Muchos saludos a las niñas que están atrás también, por supuesto. Gracias por estar con nosotros también. Qué lindo este despacho, ¿no? Lindo despacho. Pero no puedo regresar a la parte oscura de la política, no puedo evitar regresar a la parte oscura de la política. Y te quiero preguntar qué te pareció el debate de ayer, ¿no? Le hemos titulado al programa ¿qué candidato representa el mal menor? Y para ti, ¿qué tal estuvo el debate de ayer y qué candidato, por quién vas a votar, si se puede saber?
No se puede saber, René, porque tú sabes que como congresista tengo que respetar la neutralidad de las elecciones, no me puedo pronunciar por uno o por el otro, pero lo que sí puedo hacer es una reflexión general. Me parece muy importante que estos debates revelen la naturaleza o la calaña, en ciertos casos, de los candidatos, y sobre todo que nos lleven a la reflexión de que como ciudadanos tenemos que ya dejar de caer en las mismas contradicciones. O sea, estamos siempre votando por personas con graves cuestionamientos, ¿no? Y tenemos que tratar de encontrar aquellos candidatos que sean lo más limpios posibles. Y ese sería mi primer mensaje directo sobre qué está pasando en esta competición. Creo que lo que hay que ver son qué cuestionamientos éticos, morales, judiciales, penales existen y si estamos dispuestos a vivir con un alcalde que tenga tales cuestionamientos. El otro punto que me llama la reflexión es que venimos discutiendo ya hace años de los enfrentamientos entre ejecutivo, legislativo, la calidad de nuestros gobernantes, y la conclusión mía es que no solamente son las personas, René, lo vemos en cada elección, es el sistema electoral, es el sistema político. Por eso el mensaje va tan importante en este momento en que se habla de una vacancia, de un adelanto de elecciones, es que nada de esto va a ser una solución si es que no reformamos nuestro sistema político.
Claro, vamos a hablar en un momento. Me has alcanzado dos proyectos legislativos muy interesantes, pero antes de entrar a profundizar sobre ellos, quería pedir tu opinión sobre, mira, ustedes los políticos tienen la obligación, el deber de darle explicaciones al electorado, ¿no? A los ciudadanos. Y yo sé que tú no puedes manifestar preferencias por lo que dices, pero no podemos negar que ayer el candidato Urresti se le hizo una pregunta muy pertinente, muy válida, respecto a un tema de derechos humanos. Mañana va a empezar una audiencia, ya no como autor mediato, sino como autor material de homicidio. Y se le preguntó, Josefina Tausen le preguntó, y no sé si viste la reacción de Urresti, siguió hablando de seguridad ciudadana, como si con él no fuera la cosa, le faltó el respeto a los presentes en el jurado, a los peruanos, limeños también, que estábamos viendo el debate, y no quiso responder. Y tú sabes lo delicado que es ese tema.
Claro, la rendición de cuentas y la transparencia son obligaciones enormes, directas, de cualquier político. Entonces, tú lo has dicho todo ya muy claramente, no tengo que repetirlo, pero claramente la ciudadanía debe estar al tanto de si los candidatos o este candidato en particular es capaz de dar ese nivel de transparencia. Imagínate que en una gestión futura de cualquiera de los candidatos se produzca una acusación de este calibre y el futuro electo alcalde de Lima se niegue a responder o se ponga en actitudes bravuconas. Entonces, este debate, esta suerte de exposición previa a la elección me parece importantísima por eso, porque estos son los elementos de juicio que tenemos que tener para el día que llegamos a emitir nuestro voto.
Claro, o sea, hay que leer los planes de gobierno, por supuesto, ver las propuestas que, por cierto, excedían las competencias municipales, como el tema de la ATU, que la quieren eliminar, mejorar, pero también hay que ver el talante, ¿no? El talante democrático de estos personajes. Hemos visto también al alcalde ahora. ¿Perdón?
Te quería decir que eso es paradójico, porque muchas veces hemos dicho que no votemos por caras ni personajes, sino por planes de gobierno, pero hoy, con lo digamos corrompida y degradada que está la política, es sumamente importante saber quiénes son las personas que están detrás de estas candidaturas.
Claro, y más allá del pasado o los eventuales antecedentes, también la personalidad, porque eso refleja, tú como científico lo sabes, no es solamente una intuición ver a un candidato bravucón respondiendo así, eso es una señal de que con poder podría ser aún más totalitario, digamos.
Así es, así es. Y me invoca también a pensar en la responsabilidad de cada ciudadano que quiere ser candidato a algo. Si tú has tenido un camino marcado por un hecho de corrupción, de dolo o una violación de derechos humanos, ¿cómo te puedes presentar? ¿Con qué cara te puedes presentar a ser una autoridad pública? Yo creo que también eso nos llama a pensar en qué calidad moral tenemos para decidir nuestros caminos, ¿no?
Sí, sí, sin duda, ¿no? Porque también pasa por nuestra responsabilidad tanto en el destino de nuestras ciudades, pueblos, distritos, como en el voto, ¿no? Siempre queremos que el candidato haga todo con una varita mágica que nos solucione los problemas, nos recoja la basura a la hora que nos da la gana, nos deje manejar a los que tenemos carros a velocidades cómodas, que nos recoja en la esquina la combi o el bus en vez de en el paradero reglamentario, tantas cosas por reflexionar. Pero no puedo dejar de preguntarte por los proyectos de ley que me has alcanzado. Son dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con el adelanto de elecciones, ¿no? O sea, sí, que nos vas a explicar, y el otro con la segunda vuelta de elecciones presidenciales en el cual propones que el Parlamento sea elegido en la segunda vuelta, no en la primera. ¿Con cuál quieres empezar?
Quiero empezar con un tercer proyecto de ley del que nadie está hablando, René. Esto es una queja amarga. Hace una semana presenté un proyecto de ley para un mejor uso y más eficiente del canon en la investigación científica. Y cuando nos preguntan los congresistas qué proyectos de ley han presentado, y les mostramos los proyectos de ley, Nadie los reconoce, nadie los difunde, solo les interesa la vacancia y el adelanto de elecciones. Pero ahora sí, vamos a hablar de esos dos proyectos.
Lo del canon, una mejor repartición del canon, qué interesante eso.
Absolutamente, una mejor, y también que permita contratar, usarlo para recursos humanos. Hoy en día las universidades públicas, por ejemplo acá en el Cusco, tienen mucho dinero para investigación y lo gastan en infraestructuras, laboratorios, equipos, instrumentos carísimos y no hay con qué pagarle al personal capacitado que venga a utilizarlo. Entonces termina siendo elefantes blancos. Entonces, bueno, pero ese punto, digamos, lo podemos tratar en otro momento. Quería solamente alertar sobre que hay un proyecto de ley al respecto.
Claro.
Muy reciente. Los dos proyectos que has mencionado tú, tienen que ver con la crisis política que vivimos. Y hay mucha gente que dice adelanto de elecciones, que se vayan todos. Hay otros que dicen, yo me incluyo, la vacancia presidencial es necesaria por lo que ya estamos viendo. Pero lo importante es que ninguna de estas dos opciones va sola. No es que quien quiere la vacancia no quiere el adelanto y quien quiere el adelanto no quiere la vacancia. Un problema complejo, como lo sabemos los científicos, requiere una solución compleja. Entonces, por eso lo que venimos diciendo es vacancia, adelanto, reformas. Que no sea solamente uno. Quienes gritan váyanse todos están llamando a la anarquía. Un adelanto de elecciones sin haber cambiado la regla de juego nos va a devolver exactamente al mismo problema que estamos viviendo. Entonces, por eso los dos proyectos de ley, en uno de ellos planteamos, sí, un adelanto de elecciones como ya se ha planteado en dos ocasiones, pero sujeto, es la palabra clave, René, sujeto a las reformas mínimas esenciales. Es decir, si no se dan estas reformas, no adelantamos las elecciones generales. Es una manera de presionar para que el cambio se dé. Las reformas incluyen, por ejemplo, el balance entre ejecutivo y legislativo. Se ha dicho que es muy fácil cerrar el Congreso con dos balas, bueno, ponemos tres balas. Se ha dicho que es muy fácil vacar al presidente por con 87 votos si no te cae bien o no te gusta. Entonces, en vez de un proceso de vacancia por incapacidad moral en el cual en un día presentas la moción y en unas horas lo votas y en unas horas o el día siguiente el presidente ya se va, lo que estamos proponiendo es que la vacancia por incapacidad moral permanente sea un procedimiento tipo un impeachment de una destitución, en lo cual tú tienes uno o dos meses con la posibilidad de que el presidente se defienda, aporte pruebas, traiga a su abogado y sea un debido proceso para que nadie cuestione que es tan fácil tumbarse a un presidente. Entonces queremos darle un poco un marco de legitimidad y legalidad a esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, pero además acotar las tres figuras de las incapacidades. Se ha hablado de incapacidad física o moral. Ahora estamos introduciendo física, mental o moral. Física o mental se pueden acreditar por una junta médica con criterios objetivos. La moral tiene que ver con criterios que también estamos especificando, que son las cosas que estamos viendo ahora, desmantelamiento del Estado, en desmedro de la población, hechos de corrupción, y también se incluyen entre estas reformas un cambio al artículo 117 que permite acusar a este, a cualquier presidente, por actos de corrupción, algo que no se permitía en la Constitución. Y el otro proyecto, bueno, está en realidad enlazado con
esto. Interesante, antes de hablar del otro proyecto, interesante, estás de alguna manera reglamentando para evitar grises que se prestan a interpretaciones interesadas. Estás creando derecho ahí, pues, ¿no? Que es lo que se supone que tiene que hacer un parlamentario.
Estamos innovando un poco, a veces los abogados en mi despacho se jalan los pelos porque dicen esto no es usual, pero creo que es importante darle un toque de novedad y pensar fuera de la caja, René. Yo creo que lo estoy haciendo más bien como un ciudadano que desde fuera de la cancha quiere ver cambios concretos y evidentes. El otro punto que
el otro reformar tiene que ver con la posibilidad, si no, corrígeme si me equivoco, de elegir al parlamento en la segunda vuelta. Eso suena bien.
Así es.
Pero también puede ser peligroso, ¿no?
Todo puede ser peligroso, René. Tenemos que adoptar decisiones con valentía, con coraje, porque ninguna propuesta que te haga yo o mis colegas es absolutamente cierta o que tenga una probabilidad alta de éxito. Tenemos que apostar por lo que como padres de la patria creemos que es lo mejor y lo más sensato. Entonces, con este otro proyecto lo que buscamos es que se sincronice, es decir, que se haga la elección parlamentaria en segunda vuelta para que haya una correspondencia más lógica entre quienes van a representar a la población en el Congreso y quién es el presidente. Si es que gana el presidente un apoyo mayoritario, estos congresistas lo van a ayudar a hacer una buena gestión. Pero si el presidente es una persona muy cuestionada, como ha pasado en la última elección, cualquiera de los dos candidatos de la segunda vuelta, entonces podríamos tener un Congreso que dé la talla y que haga una posición responsable, contundente y que encamine a este gobierno. Esta elección en segunda vuelta, además, le estamos agregando otro punto innovador, que es que la segunda vuelta sea entre tres candidatos, no entre dos. ¿Por qué? Porque venimos de escenarios muy, muy polarizados en los cuales siempre tenemos que coger entre dos males menores. Pero ¿qué tal si pasa un tercero que sirve de válvula de escape para que justamente esa polarización se canalice? No te estoy hablando de izquierda, derecha y centro, te estoy hablando de extremos, te estoy hablando de dos candidatos que pueden estar muy cuestionados, a diferencia de un tercero que en una segunda vuelta...
Un tercer candidato en la segunda vuelta, pero eso no tiene parangón, ¿o sí?
No tiene precedentes, pero eso, estamos innovando, René, ¿qué te parece?
Pero bueno, es una innovación bien audaz, ¿eh? Bien audaz, tres candidatos en la segunda vuelta, pero bueno.
¿Qué te digo? La situación y la coyuntura que vivimos requiere que pensemos fuera de la caja, quiero insistir en ese concepto. También, por cierto, en la reforma, el proyecto de reformas que mencionamos anteriormente, olvidé mencionar que también estamos promoviendo una renovación del Parlamento a mitad de periodo, es decir, tú votas para 5 años.
Y eso lo has conversado con Adriana Tudela, por ejemplo.
Sí, lo hemos conversado, por supuesto, es parecido, pero lo que estamos proponiendo acá es una suerte de evaluación ciudadana, no es una reelección a mitad de periodo. Es decir, tú vas a votar a los 2.5 años y tú vas a pensar cuáles son los dos candidatos, los dos congresistas que merecen quedarse en el Congreso para ti y cuáles son los dos que deberían ya dejar el Congreso y no estar. Si haces las sumas y las restas al final de esta votación, vas a tener un ranking de los congresistas que deben quedarse o los que deben salir. Y eso finalmente te lleva a una decisión que tiene que ser tomada en la Comisión de Constitución de cuál va a ser el punto de quiebre, si vamos a renovar el 50% del Parlamento o el 30% o todo el Parlamento.
De acuerdo, ya profundizaremos en réplica hablaremos de estos proyectos legislativos. Solo una reflexión, no te demores más de 20 segundos, por favor, en la respuesta. ¿Crees que nuevamente en el caso de las municipales vamos a tener que votar por el mal menor, otra vez esa bendita frase, ese bendito lugar común?
Yo creo que sí, eso está clarísimo, y por eso la importancia de que nos permita a la ciudadanía legitimar estas opciones de reforma antes de pasar a escenarios mayores como adelanto de elecciones o vacancia.
Muchísimas gracias, la conociste en Mala. Chao, amiguitas, sí, muchas gracias por estar ahí, ¿no? Sí. Y ayudarme a descentralizar este humilde espacio. Siempre van a tener acá un lugar. Muchas gracias, Esmala. Hasta luego, amiguitas.
Gracias a ustedes, chao.
Gracias, adiós, chao. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Un abrazo enorme para todos y todas, aunque a muchos no les guste que se diga todos y todas. Adiós, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.